COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Seguimos pendientes de la peste porcina y de su evolución. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reforzado su programa de vigilancia sanitaria para adaptarlo al nuevo riesgo de incursión de esta enfermedad, la peste porcina africana. Es un plan que recoge, por una parte, la obligación de hacer anualmente análisis serológicos a cerdos de 1.200 granjas y, por otra, a analizar a cerca de 600 partidas de animales vivos importados. Murcia va a ser la tercera región más vigilada de España con el análisis de 44 partidas de cerdos vivos que se importen de aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de la región de Murcia en La Linterna. Hoy por hoy, ya lo saben, la región está libre de ese virus porcino, aunque también aquí la comunidad va a reforzar la vigilancia en granjas y va a prestar especial atención a la fauna silvestre. Es lo que ha contado el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño. Dice que estos días se están redoblando los contactos para aumentar los mecanismos de prevención y la coordinación con ganaderos y ayuntamientos.
Hemos aumentado todas las actuaciones de vigilancia. Esto incluye, por ejemplo, el aumento de los chequeos serológicos de peste porcina africana en las explotaciones, el análisis de cualquier jabalí encontrado muerto, sea cual sea la causa, o la información directa a los ayuntamientos y ciudadanos sobre cómo actuar si se localiza un cadáver de jabalí.
Desde COAG han solicitado precisamente que se ponga el foco en los jabalíes y que se establezca un programa de control de la fauna salvaje. Lo ha contado y lo ha demandado hoy el presidente de COAG en Murcia, él es José Miguel Marín.
Se hace esa caza selectiva de jabalí. Esto está funcionando. Creo que tenemos que ir a mayores tenemos que tener en cuenta que en el caso del jabalí no tiene depredador natural y por lo tanto hay que hacer esa actuación. Creo que tenemos que intensificar esas actuaciones con la debida programación y el debido estudio de las poblaciones en cada momento.
Hablamos del sector de defensa con dos argumentos. El primero, la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier espera aumentar un 46,5% su número de alumnos en 5 años. Lo ha dicho hoy su coronel jefe, Luis Felipe González Asenjo, durante la visita que ha realizado a las instalaciones la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha recorrido la zona de simuladores y que mandaba este mensaje a los alumnos, entre los que se encontraba la princesa de Asturias.
Y vosotros vais a ser, sois el presente ahora porque os estáis formando y sois también el futuro. En un mundo con dificultades, en un mundo con complicaciones, donde cada día hay que trabajar más por la paz y la seguridad, donde el aire y el espacio es un dominio esencial y fundamental, como perfectamente sabéis y os estáis formando.
También de defensa ha hablado, aunque en Bruselas, el jefe del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha presidido allí la reunión del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones, en la que se han analizado los avances recientes en la política de defensa de la Unión Europea y también las iniciativas estratégicas que van a marcar su evolución a partir del año que viene.
Ahora vemos que la Unión Europea está entrando en una nueva fase de integración de defensa que implica agilizar la movilidad militar, modernizar su industria y reforzar las alianzas con Ucrania. Estas medidas suponen una aceleración significativa de la posición de seguridad colectiva en Europa de cara a 2026.
López Miras se ha reunido allí en Bruselas con la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessica Roswell. Se ha comprometido a venir a la región de Murcia para comprobar sobre el terreno un modelo que es líder en depuración y reutilización de aguas. Mientras se agenda esa visita, Fernando López Miras ya ha pedido a la Comisión Europea que a la hora de aprobar inversiones se dé prioridad a las regiones que, como Murcia, sufren un mayor estrés hídrico. Así lo contaba.
Le he solicitado que a la hora de designar las inversiones deben priorizar aquellos territorios que sufrimos un mayor estrés hídrico. Tienen que priorizar aquellos territorios también que, bueno, pues por la desertificación, por la sequía o por el cambio climático también estamos más expuestos a fenómenos climatológicos adversos como las inundaciones, ¿no?
El Gobierno regional va a constituir un grupo de trabajo para analizar las medidas que deben adoptarse en el Hospital Santa Lucía de Cartagena después del incendio de la semana pasada. Recuerden que el fuego arrasó parte del revestimiento y obligó a evacuar a pacientes y a trabajadores del bloque 5. El material que reviste el hospital ha sido objeto de polémicas y de debate. La comunidad autónoma ha dicho que va a intervenir sobre los exteriores para reducir la probabilidad de un nuevo fuego, siguiendo las recomendaciones técnicas que indica el informe que ya se ha solicitado. Lo ha anunciado también hoy el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño.
En la última renovación de la autorización sanitaria de ese hospital, que creo que fue en mayo del 25, ese centro hospitalario cumplía con las medidas de protección y cumplía con los planes de evacuación. A
raíz de lo que sucedió, yo entiendo que lo responsable es lo que hizo este gobierno, que es pedir un informe técnico integral del edificio. Ya tenemos un primer avance de ese informe, que dice que hay que constituir una comisión técnica, arquitectos, ingenieros del hospital, del SMS, de la propia consejería, que serán los que técnicamente tendrán que concretar qué actuaciones hay que llevar a cabo para seguir mejorando y reforzando la seguridad de ese hospital.
En el ámbito sanitario también destacamos que el Sindicato Médico de la Región de Murcia ha denunciado que el Servicio Murciano de Salud ha impuesto servicios mínimos abusivos para la huelga de médicos convocada para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, tanto en el ámbito nacional en el contexto del conflicto contra el borrador del Estatuto Marco como a nivel regional para reivindicar aquí mejoras a nivel autonómico. Y nos quedamos en Cartagena porque el Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado hoy una declaración institucional en defensa del corredor ferroviario Cartagena-Albacete. Numerosos colectivos y entidades se han concentrado a las puertas del edificio para exigir al Gobierno de España la inmediata apertura del servicio ferroviario clausurado hace ya 4 años. Santiago Velasco.
Coincidiendo con la aprobación por unanimidad de una declaración institucional en la Asamblea en defensa de la línea, la Asociación de Consumidores Consumur y numerosos colectivos y entidades de la región de Murcia y de la provincia de Albacete han alzado la voz de manera conjunta para exigir la apertura inmediata del corredor ferroviario entre Cartagena y Albacete a través de los municipios de Cieza y Hellín. Roberto Barceló, de Consumo.
La finalidad, lógicamente, es que se ponga cuanto antes en marcha esta línea y además que a través de un tren del siglo XXI.
Por su parte, el alcalde de Hellín, Manuel Serena, ha defendido la necesidad del tren para los territorios intermedios.
Cieza y Hellín son cabeceras de comarca, son los territorios intermedios y son territorios que necesitamos el tren por conectividad, por desarrollo económico.
Antonio del Campo, de Comisiones, asegura que no es necesario terminar las obras de la estación de Murcia para reabrir la línea.
No necesitamos que se termine la estación de Murcia, porque en el momento está terminado el soterramiento, se autorizan las dos vías pasantes y a partir de ahí se puede perfectamente abrir el servicio, tanto para viajeros como para mercancía.
Seguirán con las concentraciones en todas las ciudades afectadas.
Gracias, Santiago. Los niños de Murcia van a recibir formación en educación vial por primera vez también con patinetes eléctricos. El Ayuntamiento de la capital toma esta iniciativa para adelantarse a las nuevas realidades de movilidad que viven los escolares. De momento se han incorporado 8 patinetes, lo contaba el concejal, la concejal de educación, Mirel.
Tenemos 8 patinetes eléctricos que incorporamos al parque y también se ha incorporado otros nuevos CAR para que los alumnos puedan hacer prácticas de educación vial en prevención. Esta actividad es una de las actividades más demandadas por los centros. El 100% prácticamente de los centros la demandan.
Y en Lorca los empresarios lo tienen cada vez más difícil para encontrar mano de obra cualificada. Por eso la patronal FECLOR y el ayuntamiento han encargado a una consultora un estudio que determine las necesidades reales, las de verdad de los empresarios, para orientar con esos perfiles la oferta formativa en el municipio, en un momento en el que el paro se acerca ya a mínimos estructurales. Los resultados se van a conocer en marzo. Juan Jodares, presidente de...
Tenemos 8 partidos.
Nos cuesta mucho trabajo es encontrar personal con los conocimientos o con la cualificación técnica que necesitamos para cubrir los puestos de trabajo. Ahora mismo, dentro de la oferta de empleo, dentro de los desempleados que encontramos, tienen un nivel de formación bajo, y encontrar licenciado o encontrar gente con una capacidad para puestos intermedios y puestos directivos está siendo muy difícil.
Pagar en B tiene cara B. Como la que se te queda cuando te enteras de que podríamos invertir el doble en sanidad, educación, seguridad, infraestructuras. Casi el 20% de la economía en la región de Murcia es sumergida y eso se nota. ¿Con qué cara te quedas? Gobierno de la región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Vamos con el deporte, Vicente Luis Cánovas.
En poco más de una hora se cierra la participación de los equipos de la Región de Murcia en esta segunda ronda de la Copa de Su Majestad el Rey, con ese partido que va a enfrentar en el Municipal Cartago Nova al Fútbol Club Cartagena y al Valencia. Recordemos que el Real Murcia ya está en la siguiente ronda. El sorteo tendrá lugar el próximo martes. Si el Fútbol Club Cartagena pasa, tendrá también la posibilidad, al igual que el Murcia, de enfrentarse a un equipo de primera división, incluidos los de la Supercopa. Por otra parte, el Real Murcia mañana habrá jornada de descanso y se ha comenzado ya a preparar lo que será ese partido frente al Fútbol Club Cartagena del próximo lunes. Recordamos, a partir de las 6:15 de la tarde, UCAM Murcia Club Baloncesto ya con todos sus efectivos prepara el partido pasado mañana a las 6 de la tarde frente a San Pablo Burgos, en el que buscará la séptima victoria de la temporada.
Son las 8, sigue la linterna.